Desde Lugo, bienvenidos a esta charla de patrimonio y actividad turística en España. La verdad que estamos muy felices de representar a Lugo en este curso tan interesante que se realiza en tantos lugares de España y que nos da la oportunidad de poner en valor, compartir y demostrar muchos potenciales de la provincia de Lugo, tanto a nivel cultural como a nivel natural, histórico, artístico y tantas cosas. Muchas gracias a todas las personas que asistís tanto presencialmente aquí en la UNED de Lugo, como también a todos los que estáis conectados a través de internet y siguiendo la charla a través de videoconferencia. Por empezar presentándonos, voy a empezar por mí, para luego ya dejarle la palabra a mi compañero José Pérez. Pues en mi caso me llamo Guido Álvarez Parga, soy tutor aquí en la UNED de Lugo, en el grado de turismo, y además de eso, mi actividad profesional es ser guía oficial de turismo de Galicia. Tengo mi propio proyecto como autónomo, Guido Guía. Bueno, llevo 17 años en el mundo del turismo, estudié en A Coruña la carrera, después me pasé 11 años fuera de mi ciudad, de Lugo, sobre todo entre A Coruña y Santiago, 7 años, y luego estuve 4 años en otros países. Estuve en Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, en los que, bueno, pude vivir experiencias muy enriquecedoras a nivel profesional y académico, lo que me permitió que cuando volví a Lugo en el año 2015, pues se fueron abriendo puertas muy interesantes, tanto como guía, gracias a guiar en varios idiomas, por esas experiencias que tuve fuera, pues estoy acreditado en inglés, francés, italiano, galego y castellano. Además de eso, bueno, estuve trabajando en agencias de viajes durante 4 años y fue en 2019 cuando me hice autónomo y empecé mi propio proyecto, que coincidió en ese sentido muy bien, que un año después de empezar como autónomo, pues entré en la UNED como profesor tutor en este grado de turismo y también en actividades y cursos como lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, bueno, por no extenderme ahora, que ya tengo ganas de presentar a mi compañero José Pérez, que además es un buen amigo, pues él es ambientólogo, estudió en la Universidad de León y ahora mismo es director de Sogos Consulting, una consultora medioambiental que realiza muchos proyectos muy interesantes, tanto en Galicia como fuera de Galicia, y que para esta charla, la verdad que es una fortuna contar con él, porque entre los dos vamos a poder contar cosas diferentes sobre la provincia de Lugo. Yo, gracias a su presencia, podré no hablar tanto de la parte natural, que me fascina y que como guía trato siempre de incluirla y darle muchísimo protagonismo, pero ya que hoy está él aquí, yo me voy a centrar más en otras temáticas y asuntos muy relevantes a la hora de hablar de Lugo, ya que Lugo es mucha naturaleza, pero también es mucha historia, mucho arte, mucho patrimonio inmaterial y muchas maravillas que intentaremos descubriros en este rato, ¿no? Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Pepe, a José, y después os vamos a poner un vídeo introductorio para hacer una introducción visual, creo que impactante, para los que no conozcáis la provincia de Lugo. Es una manera muy buena de empezar esta charla. Y bueno, ahora pues le paso la palabra a mi compañero José Pérez.
Bueno, muchas gracias, Guido. Muchas gracias a UNED de Lugo también por contar conmigo para, bueno, hablar un poquito de la pasión que tenemos en común, que es la provincia de Lugo. En mi caso, la parte medioambiental, ¿no? Creo que es una de las provincias más ricas en este factor, ¿no? De toda la península ibérica. Y una región que mundialmente también tiene su riqueza y tiene que ser conocida y darla a conocer. Para eso es muy positivo tener estas jornadas y poderlo explicar, pues en este caso, a toda España y a toda Latinoamérica. Entonces, bueno, tampoco voy a extender mucho más en la presentación porque después vamos a tener tiempo a hablar más de estas cosas, ¿no? Del medio ambiente en la provincia de Lugo. Y nada, simplemente pues agradecer nuevamente la presencia, tanto telemáticamente como presencial, y espero que lo disfrutéis y que pasemos una buena tarde. Así que muchas gracias y vamos a compartir el vídeo ese que...
Sí, solo un detalle que me acabo de acordar. Tenemos el chat para preguntas, pero os informamos que no estaremos todo el tiempo pendientes del chat. Lo dejaremos para momentos puntuales en los que hagamos el cambio de palabra y también al final, especialmente. Lo mismo pues a nivel presencial. Así que nada, os invitamos sí a ir comentando todo lo que se os ocurra en el chat, ya que será muy enriquecedor compartir experiencias y opiniones. Pero que sepáis eso, que lo dejaremos las respuestas para esos momentos. Entonces, ahora pasamos a la visualización de este vídeo. Creo que os va a gustar mucho, creemos que os va a gustar mucho. Si no lo escucháis bien, creo que tenéis el enlace, entonces podéis visualizarlo independientemente, pero esperamos que podáis escucharlo bien a través de la plataforma. Así que allá vamos.
Parte de los mayores tesoros de la tierra gallega los guarda Lugo.
Para que vea ya mejor.
Sí, se ve un poco claro.
Y un viaje por su provincia es un largo recorrido por la belleza más intensa y por la tradición más viva. Los eremitas vinieron a estos cañones y bosques a sentirse en comunión con lo divino. No es difícil entenderlos. Después, los siglos fueron salpicando este grandioso paisaje de iglesias y monasterios, escondidos en la espesura o asomados al abismo. Pero también trajeron otra clase de arte. Igual que un santuario es aquí algo más que un santuario, el vino es aquí algo más, o mucho más, que simple vino. Del mar con la tierra resulta a veces dulce en serenos arenales y a veces impetuoso en acantilados que quizá asombraron a quienes venían por las aguas del Cantábrico. Cerca de esas aguas se levantó una antiquísima catedral. Y un poco más lejos, otra se arrodilló en la plaza de Mondoñedo. Los peregrinos llegaron, pasaron y volvieron a llegar. Y mucho más tarde, los de aquí cruzarían el océano para regresar, al cabo de los años, y construir coloridas mansiones en su comarca natal. Y en la gran llanura existía, y existe, una ciudad que cuenta 2 milenios y sigue abrazada por sus murallas imponentes. A lo lejos se extienden el verde y el curso pacífico de los ríos, como se extienden las huellas de una historia mágica, desde los castros hasta los sepulcros de los caballeros de Santiago. Todo se halla en una tierra fértil, que es también una tierra de olores y sabores, que llegan a nosotros en los brazos de la larga y sabia tradición. En lo más profundo del territorio, se encuentra, al fin, el bosque. El viejo y original bosque, como rescatado del tiempo, con sus robles y sus corzos, sus castaños y sus jabalíes. Fragas y dehesas más propias de un cuento, leyendas agarradas a puentes y castillos, y un camino que conduce a Santiago a través de parajes de estremecedora hermosura. Es Lugo, cuidando con celo la obra que la naturaleza le ha dejado. De ese modo cuida también el arte y el misterio, la costumbre y la imaginación, para que ésta siga siendo siempre una tierra en la que maravillarse.
Sí, es muy completo, muy completo. Ahora voy a pasar a... Voy a acercar la cámara. Vale. ¿Cómo? Ostras. Perdón. Bien, ya está, ¿no? Bien. Bueno, ya tenemos más asistentes aquí presencialmente. No miré cuántos estáis ahora mismo conectados, pero bueno, como os comentaba al principio, esta charla somos dos personas las que la vamos a hacer. Tenemos a José Pérez en el apartado de naturaleza, digamos. Y yo pues voy a hablaros de muchas otras cualidades o bellezas y atractivos de la provincia de Lugo. Como os decía, volver a insistir que el apartado de preguntas lo vamos a dejar sobre todo para el final de la charla, pero también para los momentos de intercambio de palabra entre José Pérez y yo. Pero bueno, ahora pues voy a primero hablaros un poco y después voy a poner unas fotografías que simplemente me van a acompañar mientras hablo. José Pérez pues va a hacer una presentación, bueno, va a acompañarse con una presentación de PowerPoint. En mi caso, como estoy acostumbrado a la dinámica de guiar, la verdad que funciono mejor pues casi sin papeles ni complementos, digamos, pero bueno, os voy a dejar esas imágenes que me apoyarán simplemente visualmente mientras hablo, pues de estos atractivos de la provincia y también con bastantes personas en las fotografías, ya que son fotografías pues de actividades que he realizado estos 6 últimos años desde que volví a Lugo y lo que demuestra, pues insisto, ¿no?, el gran potencial de esta provincia, ya que en cuanto se proponen actividades con personas interesantes, que es lo que trato de hacer yo siempre, ¿no?, acompañarme pues de personas como Pepe. Bueno, le digo Pepe porque es amigo y es la manera de llamarlo, y además de Pepe pues muchos otros colaboradores que son sin duda claves en mi proyecto, ¿no? Entonces, bueno, voy a subdividir lo que voy a comentar yo en dos partes. Una centrada, digamos, en distintos tipos de patrimonio, y otra parte dividido geográficamente, ya que la provincia de Lugo es muy grande, es de las provincias más grandes de España y tiene muchos territorios dentro de ella muy diferentes y muy diversos, que es quizá una de las grandes particularidades de la provincia de Lugo, que es esa diversidad, ¿no? Y bueno, pues será esta un poco la manera que tenga de comentar, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, pues eso, además de haber estudiado turismo y de haber trabajado en muchas profesiones dentro del sector turístico, bueno, pues como os decía, ¿no? He trabajado como guía estos últimos 6 años y eso me ha permitido, bueno, pues conocer a fondo el territorio, conocer también las visiones y miradas de las personas que me acompañan en las actividades, y es un poco lo que voy a tratar de transmitiros. Digo esto porque, aunque el curso es sobre patrimonio y actividad turística en España, yo voy a hablar como profesional del turismo, ¿no? Y como estudioso, en todo caso, del turismo, pero no soy ni historiador, ni biólogo, ni digamos un campo específico dentro del conocimiento del territorio, ¿no? Lo mío es una visión en perspectiva del turismo y es un poco lo que voy a tratar de transmitir, sobre todo porque creo que es un momento muy particular en el que se está estamos todos aprendiendo y viviendo lo que es el turismo en la provincia de Lugo, ya que es una provincia que antes no estaba considerada, digo considerada porque el potencial estuvo ahí siempre, pero no había un aprecio de todo lo que se está poniendo ahora en valor, ¿no? Es decir, bueno, sería largo hablar de la historia del turismo, ¿no? De todas las etapas históricas que ha vivido el turismo, bueno, desde el famoso Grand Tour del siglo XIX hasta la sociedad de bienestar y todo lo que ello ha traído, ¿no? En el siglo XX, el siglo pasado. Entonces, bueno, insisto en lo mismo, ¿no? Lugo está en este siglo XXI realmente viviendo su punto de inflexión en este sentido. También voy a hablar un poco del Camino de Santiago, ya que para Galicia es un elemento que, ¿cómo decirlo?, que es un elemento de gran arrastre para el resto de productos o experiencias que podemos ofrecer en Galicia. Y en la provincia de Lugo ahora mismo pasan 4 caminos oficiales y tenemos 2 que están en camino a serlo, ¿no? Así que también voy a hablar un poco del Camino de Santiago. Entonces, empezando por el patrimonio histórico, ¿no?, de Lugo. Bueno, a la hora de hablar del patrimonio histórico, siendo la provincia su nombre, provincia de Lugo, claro, la primera referencia que nos va a venir es el Lugo romano, que es quizá, digamos, la marca o elemento diferenciador y más especial, ¿no?, a la hora de promoverse turísticamente, ¿no? Está claro que ese Lucus Augusti, que ahora se potencia con la fiesta del Arde Lucus, por ejemplo, pues es el gran atractivo, pero hay mucha historia antes, es decir, que a la hora de transmitir o promover el turismo histórico en la provincia de Lugo, hay mucho, mucho más que ofrecer que la época romana, aunque sea esta la principal y la más destacada, ¿no? Justamente, bueno, el periodo anterior, ¿no?, la época castrexa, es probablemente una de las que más divulgada está dentro de las etapas históricas por esos famosos castros que tenemos en Galicia y que en la provincia de Lugo, por suerte, tenemos algunos muy destacados, empezando por el castro de Viladonga, que es probablemente, si no el mejor, uno de los mejor musealizados e interpretados de Galicia. Pues está muy, muy cerca de Lugo ciudad, ¿no? Así que es un elemento que los turistas que acuden a Lugo pues suelen visitarlo con frecuencia. Aún así, aunque el periodo castrexo sea uno de los más destacados, bueno, podría hablar de muchísimos otros castros, el de Fazouro, que es un castro marítimo que está en el concello de Foz, tenemos el castro de Sá, en A Pastoriza, que es un castro que se está poniendo en valor en los últimos años. Dentro de la propia ciudad o municipio de Lugo también tenemos castros declarados y registrados, digamos, algunos que están todavía por ponerse en valor, más céntricos, el castro de la Piringalla, por ejemplo, y algunos restos castrexos que se encontraron en el barrio de Recatelo, que es pleno centro de Lugo, al lado del Parque Rosalía, en los años 90, se encontraron restos de época castrexa. Y también dentro del municipio de Lugo tenemos, por ejemplo, el conjunto arqueológico de Adai, que está dentro del municipio en una parroquia rural de las 54 que tenemos. Es algo casi de récord, las 54 parroquias rurales que tiene el municipio de Lugo. Es algo poco repetido en toda España y en Galicia, el tener tantas parroquias rurales. Pues ahí en Adai hay un conjunto arqueológico donde hay desde la base de una cabaña prehistórica hasta petroglifos, bueno, una serie de elementos muy antiguos que, según dicen los expertos historiadores, insisto, yo no soy historiador ni experto ni arqueólogo, vaya, pero hablan de que pueden tener 4.000 años estos elementos que se encuentran en Adai y está pegado a la ciudad de Lugo, ¿no? Luego no podemos olvidar, por supuesto, otros periodos como el periodo suevo en Galicia, en el que Lugo tuvo especial relevancia, por supuesto la Edad Media, ¿no? La época medieval en la que Lugo perdió quizá fuerza respecto a la época romana, pero tuvo mucha relevancia y solamente basta con acordarnos del personaje Alfonso Ocasto, ¿no? Este rey que fue el primer peregrino a Santiago, hizo el peregrinaje desde Oviedo, siendo Lugo su principal parada, y siendo Lugo, según se dice, digamos, un lugar que a él le entusiasmaba, ¿no? Que ya veía Lugo en el siglo IX, que es cuando se hizo este primer peregrinaje, como una ciudad histórica que sirvió como inspiración para la arquitectura, digamos, de Oviedo, ¿no? Por este paso de él por aquí, ¿no? Tanto la catedral como la arquitectura general de la ciudad en aquel momento, ¿no? También en ese momento, en el siglo IX, fue cuando nació San Froilán, que es el patrón de Lugo y otra figura muy destacada. Volviendo otra vez al Camino de Santiago, en el siglo ya XV, tenemos el peregrinaje de Hermann König, un peregrino, un monje alemán que hizo el Camino de Santiago, pues en aquel momento, en el siglo XV, y es una de esas vías que están ahora en búsqueda de mayor y mayor reconocimiento, ya está señalizada y muy potenciada por los ayuntamientos o municipios por los que pasa, que son Pedrafita, Asnogais, Becerreá, Baralla, Ocorgo y Lugo. Es un atajo, digamos, que comunica el camino francés con el camino primitivo, atravesando las montañas de Lugo, los Ancares, con una belleza espectacular que luego ya José Pérez pues va a hablar más en detalle pues de todos estos aspectos naturales. Y bueno, ya después de la época medieval, la recuperación de la gran importancia de Lugo, que se ha venido dando y aumentando desde el siglo XIX, momento en el que se configuran las actuales provincias de España, y entonces ahí Lugo pasa a ser capital de una provincia tan grande como es hoy en día, ¿no? Porque anteriormente, que esto también lo mencionaré después, había 7 provincias y, por ejemplo, en el caso de la provincia de Lugo, la antigua provincia de Mondoñedo abarcaba pues un territorio muy importante del norte de la actual provincia, ¿no? Ahora, con esta provincia tan extensa, la importancia de Lugo subió, así como Mondoñedo bajó en población muchísimo, pues Lugo subió, ¿no? Entonces, ese siglo XIX vuelve a ser importante para Lugo y quizá este siglo XXI pues también está siendo muy especial, tanto para la ciudad como para la provincia, ya que justamente el tema que nos incumbe hoy, ¿no? El patrimonio, la cultura y la riqueza patrimonial, tanto histórica como natural, pues nos vuelven a poner en el foco, ¿no? Y siempre recuerdo, ¿no? Una presentación, bueno, sin decir el nombre, ¿no? De un actor de la provincia que en un determinado momento hizo algunas campañas de promoción turística. Hablaba él de cómo escondíamos ocultábamos en cierto modo la riqueza de Lugo, quizás pues para no, ¿cómo decirlo? Para tenerla nosotros, ¿no? Pero ahora yo creo que ya se está dando cuenta la gente de lo importante económicamente que puede ser también el turismo, por supuesto culturalmente, ¿no? Ya que hace que todos apreciemos lo que tenemos y seamos más felices con lo que nos rodea y con lo que tenemos cerca, ¿no? Pero económicamente, y esto me gusta mucho destacarlo, es muy importante para una provincia que realmente, hasta no hace mucho y todavía, sufre mucho de ¿cómo decirlo? De no tener tantos recursos o posibilidades, sobre todo para la gente joven. Yo siempre lo digo, que yo ahora pues estoy viviendo un muy buen momento profesional en Lugo, pero antes de eso tuve que irme y estar 11 años fuera, vivir experiencias, enriquecerme, que quizá lo hubiera hecho naciese donde naciese, ¿no? Pero me obligó más pues el hecho de ser de un lugar como Lugo, que efectivamente es un gran lugar para emprender, como estoy haciéndolo yo, pero no es de momento tan buen lugar para encontrar empleo y sobre todo el primer empleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy un gran defensor del turismo y de, ¿cómo decirlo?, y del sector cultural en general, porque hay mucho potencial, tanto por el propio territorio en sí como por la gente. De hecho, otro tema que tocaré ahora pues es el arte urbano y otras disciplinas artísticas que demuestran que Lugo tiene mucho potencial ahí también, ¿no? Entonces, bueno, eso lo comentaré después. El segundo atractivo patrimonial, pues por supuesto es la naturaleza. Esto lo diré ahora muy por encima, ya que luego es José quien va a hablar en detalle de esto. Pero por supuesto la provincia de Lugo, con esas ya 4 reservas de la biosfera que tiene la provincia, pues ¿qué podemos decir, ¿no? O sea, pocos territorios en Europa pueden presumir de algo como esto, ¿no? De tener, en este caso, Ancares, Montes de Cervantes, Navia y Becerreá, Terras do Miño, Ribeira Sacra, Oscos, Terras de Burón. Bueno, todos estos territorios que la UNESCO reconoce su biodiversidad, empezando por Lugo, como única capital de la península ibérica, en la que salimos a dar un paseo por un lugar como tenemos aquí al lado, aquí la propia UNED, en este entorno de Atolda. Si salimos, pues podremos ver garzas reales, cormoranes en algunos momentos del año y una fauna muy, muy diversa, digamos, ¿no? Bueno, esto ya digo, se lo voy a dejar a mi compañero. Ahora, hablando del patrimonio artístico, bueno, hay muchísimo que hablar. Esto, algunas partes las voy a dejar por territorios, pero, por supuesto, pintura, escultura, arquitectura. Quizá no hable, por ejemplo, en el aspecto arquitectónico, en Lugo, por ejemplo, más allá de todo lo antiguo, de todas las épocas antiguas, en Lugo, en el siglo XX, época del racionalismo, del modernismo, pues tuvimos referentes, principalmente Eloy Maquieira, que dejó una gran huella arquitectónica en la ciudad con esos edificios redondeados, tan reconocibles en la ciudad. Los tenemos, bueno, en el centro histórico, pues está, por ejemplo, la Plaza de Abastos, el Instituto Joan Montes, edificios de la Plaza Mayor, de la Plaza de la Soledad. Después, en el entorno del Parque Rosalía, que fue diseñado también por Eloy Maquieira, un parque centenario, que es una joya natural y cultural de la ciudad. Bueno, luego tenemos también la arquitectura indiana, esa arquitectura, ¿cómo decirlo?, sustentada por los emigrantes a América que volvieron o que de algún modo retornaron la riqueza obtenida a su propia tierra, ¿no? Y está muy presente y de hecho incluso hoy en día se reivindica y se revaloriza, incluso con fiestas de carácter recreativo, como es el Ribadeo indiano, que también se reproduce en otros lugares del territorio, pero el Ribadeo fue pionero en ese tipo de celebración, digamos, ¿no? Y en cuanto al arte urbano, ¿qué vamos a decir? Esto, para todos los que nos escucháis desde distintos lugares de España y de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Porque sé que esta charla pues la veis desde muchos lugares. Pues me gusta destacar lo que yo aquí en Lugo, la gente que me conoce ya sabe, como digo siempre, que estamos en la edad dorada del arte urbano lucense. Es cierto que estamos en la edad dorada del arte urbano en el mundo, ¿no? Porque es un momento en el que se está poniendo más en valor que nunca todo lo que hacen los artistas de calle, artistas callejeros. Y en Lugo, pese a ser un lugar mediano o pequeño, incluso como ciudad, ¿no? Es una ciudad mediana o pequeña, con 100.000 habitantes más o menos a día de hoy. Hace pocos años, pues 90.000, 80 y pico mil, ¿no? Digo porque cuando empezó esto del arte urbano en Lugo, pues eran finales de los años 90, influenciados por una corriente que, en el caso de Galicia, según dicen, que esto es difícil de saberlo a ciencia cierta, pero se dice que el arte urbano en Galicia entró por Vigo, que los primeros artistas pues eran de Vigo. Antes todavía vendría la corriente, según se comenta, de Madrid y de las bases militares norteamericanas en España, en las que, digamos, bueno, pues los militares estadounidenses pues traían sus cintas de rap, los que sabían pintar pues traían ese savoir-faire, ¿no? Ese know-how, como, bueno, el saber hacer, ¿no? Desde allá, bueno, pues de ahí vinieron esas corrientes que hoy en día estamos viendo sus resultados. En el caso de Lugo, chicos muy jóvenes de aquel momento, porque tendrían, no sé, 12, 13, 14, 15 años, los que en aquel momento vieron a los artistas de Vigo y de otros sitios de fuera pintando en Lugo, porque ya sabemos que el graffiti pues se extiende y se propaga mucho en el territorio, porque es justamente una manera de darse a conocer para ellos, ¿no? Sobre todo en ese inicio de las firmas, ¿no? La expansión de las firmas por el territorio, digamos, ¿no? Pues en el caso de Lugo, el primer gran colectivo fue Concepto Circo, digo, para los que queráis ahondar un poco en la historia de esto que estamos viviendo en Lugo. Concepto Circo fue el primer colectivo, que ahora hablaré un poco de todo lo que se está moviendo, pero en definitiva actualmente tenemos más de 20 artistas en activo, destacando a nivel nacional e internacional, en una ciudad, insisto, de 100.000 habitantes, por lo cual el ratio de artistas por habitante es muy alto, ¿no? Y todo, ya digo, todo empezó con este colectivo, Concepto Circo, que era un colectivo muy vanguardista para aquel momento, que ¿cómo decirlo? Que además del graffiti y del muralismo y demás, tocaban muchos otros géneros como el tatuaje, el textil, el audiovisual, el musical. Era un colectivo, bueno, pues que se juntaron, digamos, para crear. O sea, un colectivo creativo del cual llegaron, ¿cómo decirlo?, contagios a las generaciones siguientes, entre las que está Diego Anido, Diego As, que actualmente es el campeón de España de graffiti, de la Liga Nacional de Graffiti, las batallas que se celebraron en este 2021, pues fue el campeón, y además ahora pues fue uno de sus murales elegido el mejor mural del mundo en el mes de agosto. Pues esa es la segunda generación de grafiteros de Lugo, más o menos 10 años más jóvenes que los primeros pues son de finales de los 70, nacidos, ¿no? O sea, gente de alrededor de 40 años, pues la generación de Diego, que son más cercanos a la treintena, fue el segundo gran colectivo, otro Prisma, en el que ya había muchos más grafiteros, ¿no? O sea, ya estaba mucho más orientado al graffiti. Fueron un colectivo que dejó muchísima huella, y ahora se han sumado más artistas, incluso de otras disciplinas, desde ilustradores hasta pintores de lienzo, por decirlo así, se han pasado a los muros de la ciudad, y estamos en un momento grandioso. De hecho, este verano yo lo puedo corroborar como guía, que mucha gente vino a visitar Lugo por el tema de los grafitis y de los murales, ¿no? Principalmente de Galicia, pero también de fuera, porque es algo que está resonando, ¿no? Y ver ese mural, que lo podéis buscar, de Julio César, ahí en la Ronda de la Muralla, apuntando a la única muralla romana completa del mundo y la más antigua del mundo completa, porque realmente siempre hablamos de la muralla romana de Lugo como la única muralla romana del mundo completa, pero además es que es la muralla más antigua, que guarda completo su perímetro, ¿no? Es, ya digo, una joya inmensa, ¿no? Luego ya digo, como luego voy a hablar por territorios, pues no me voy a extender demasiado en cada punto. El otro punto de patrimonio que quiero tocar ahora es el patrimonio inmaterial, empezando, bueno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, por la artesanía. Este mismo verano hice unas excursiones con la vicepresidencia de la Diputación de Lugo, unas excursiones por la artesanía de la provincia, y yo quedé maravillado. Ya conocía superficialmente, en su totalidad y más en detalle con pocos artesanos, ya conocía un poco, pero gracias a este programa pues pude conocer en profundidad el trabajo de artesanos en toda la provincia y, bueno, me entusiasmó y espero seguir trabajando en este sentido, porque me di cuenta que la artesanía en la provincia tiene muchísimo potencial. Bueno, desde una carpintería de Ribeira, en La Mariña, que tiene más de 200 años de tradición familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, un artesano, en este caso, Francisco Fra, que construye barcos, pues después de tantísimas generaciones, tiene además muchísimas fotografías de los inicios de la actividad, que, como bien dice él, es verdad que a veces, como Lugo es una provincia con tanta riqueza interior, a veces se olvida la costa. Yo no, porque mis abuelas eran de Amariña, ¿no? Pero es verdad que a veces nos olvidamos del mar de Lugo, ¿no? Que es una provincia con mar, Lugo. Y además con un mar fabuloso, tanto a nivel recreativo, pues las playas, ¿no? Que dicen que tienen propiedades especiales, el yodo, ¿no? Que tienen las playas, pues por ejemplo, de Barreiros, de Foz, de muchos municipios de la costa de Lugo. Bueno, y tantos otros valores, ¿no? Hablaba de Francisco Fra. Después, en la Ribeira Sacra, por ejemplo, tenemos esos alfareros, ¿no? Elías o Tomás de Gundibós, con esas exhibiciones ancestrales que hacen, ¿no? De la cocción del barro y de toda su elaboración desde la búsqueda del material en las barreiras, ¿no? En los lugares donde extraen el barro, ¿no? Y doy a cuesta una cestera que está trabajando para Loewe, para Inditex, para grandes grupos, desde su pequeño taller en Outeiro de Rei, ¿no? Hicimos incluso una recogida de fibras vegetales cerca del río Miño, para luego elaborar las cestas y demás, bolsos, muchas cosas. Entonces, bueno, el valor de la artesanía de la provincia. También está como patrimonio inmaterial, también está el traje tradicional gallego, que ahora se está hablando un poquito menos de esta candidatura, pero ha sido una candidatura a la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el traje tradicional de Galicia. Bueno, celebraciones en cantidad, ¿no? Porque Galicia se destaca muchísimo por las fiestas y festividades en general, ¿no? Por hablar de alguna, pues el Entroido o el Samaín, ¿no? Que son momentos del año en los que hay una profunda huella cultural e histórica, ¿no? Pues el Entroido, que siempre se dice, ¿no? Que no se debe confundir con el carnaval, porque son, aunque coinciden en el momento y tienen cosas en común, tienen sus particularidades cada una de las celebraciones, ¿no? Y en el caso de la provincia de Lugo, pues tenemos, por ejemplo, el Entroido Ribeirao y otros entroidos que son muy destacados, quizá menos famosos que los de Ourense, la provincia que está al sur de Lugo, pero que cada vez se están recuperando más estas tradiciones, ¿no? Otro patrimonio inmaterial de indudable valor es la técnica constructiva a junta seca. La tenemos en toda Galicia, la tenemos en toda España, en Croacia, en Italia y en otros países, pero es cierto que aquí mismo, en la ciudad de Lugo, tenemos un barrio tradicional y antiquísimo, que es el barrio de Ocarme, en donde tenemos una concentración de muros a junta seca enorme, quizá sin parangón casi, ¿no?, a nivel mundial, por la fortuna de ser un territorio urbano, de cultivo, curiosamente, al lado del centro histórico, y además que fue propiedad de la iglesia. Entonces, estos hechos hacen que en su momento se construyesen muros altísimos en una zona de cultivo, que es algo muy peculiar, que solo el hecho de que fuera de la iglesia le da sentido a esto, ¿no? Porque la iglesia podía permitirse una construcción tan alta de muros que llama muchísimo la atención y hoy, más allá de toda la historia que concentra ese barrio y las peculiaridades, pues tiene ese laberinto de muros históricos y muy antiguos que son quizá de los mejores ejemplos de este tipo de construcción que la UNESCO reconoció en el año 2018 como Patrimonio Mundial. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien, vale. Entonces, bueno, esto un poco como resumen de los patrimonios que ya veis son muy variados de la provincia de Lugo y que además vienen desde muy antiguo pero llegan hasta hoy, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de patrimonio parece que nos estancamos en lo antiguo sin darnos cuenta que en el presente estamos creando patrimonio para el futuro, ¿no? Y el arte urbano en ese sentido, el graffiti, el muralismo, es quizá uno de los mejores ejemplos, ¿no? Luego quería hablaros también, a las personas sobre todo que nos escucháis desde fuera, hablaros de los Caminos de Santiago, que tan famosos son y seguramente muchas personas tenéis deseo de descubrirlos. Y justamente la provincia de Lugo, no por criterios subjetivos y sentimentales, que también los hay, por supuesto, en todas las personas tenemos sentimientos, pero sin acudir a ellos, puedo decir claramente que la provincia de Lugo es una de las provincias con más patrimonio relacionado con los Caminos de Santiago. De hecho, como dije antes, pues pasan muchas de las vías que ahora las voy a mencionar y además hay muchos elementos reconocidos por la propia UNESCO también en las candidaturas de Patrimonio Mundial, tanto del Camino Francés como de los Caminos del Norte. Pues tenemos la Catedral de Mondoñedo, la Catedral de Lugo, Sobrado dos Monjes, el monasterio y muchos elementos relacionados con el camino que tienen muchísima relevancia y que multiplican el valor de la provincia de Lugo, ¿no? El Camino Francés seguramente es el que más conocéis porque es el camino más popular de todos los caminos, porque claro, el Camino Francés no solo viene de Francia, viene de toda Europa, es decir, todos los peregrinos europeos principalmente han llegado por el Camino Francés, históricamente, ¿no? Y en el punto de inflexión que vivió el Camino de Santiago y el Xacobeo en los años 90, esto para las personas que, bueno, que no vivíais en Galicia, por ejemplo, en aquel momento, es bonito contároslo, quienes sí que vivíais en Galicia lo recordaréis, cómo, especialmente en el 93, hubo un boom muy grande que coincidió a nivel estatal con las Olimpiadas de Barcelona y con la Expo de Sevilla, pues fueron tres acontecimientos simultáneos casi que al Camino de Santiago le ayudaron mucho. Fue una gran decisión la de potenciar el camino y en aquel momento era el Camino Francés principalmente, ¿no? Luego poco a poco se han ido poniendo en valor el Camino Portugués, la Vía de la Plata, el Camino Inglés, la Ruta Fisterra y tantas otras rutas. En el caso de la provincia de Lugo, volviendo a lo mismo, empezamos por ese Camino Francés, pero luego tenemos nada menos que el primer Camino de Santiago de la historia, que es el primitivo, el que hizo Alfonso el Casto, como dije antes, evidentemente pasa por la provincia de Lugo, empieza en Oviedo, termina en Santiago y pasa por la ciudad de Lugo y por varias localidades de la provincia, ¿no? Luego están los Caminos del Norte o el Camino del Norte que entra por Ribadeo y que baja después pues por Mondoñedo, por Vilalba, Sobrado dos Monjes, como decía antes. Después tenemos el Camino de Invierno, que es el que va por la Ribeira Sacra, y ahora se están potenciando dos vías más, o sea, ya tendríamos seis alternativas del Camino de Santiago en la provincia de Lugo. Una de ellas es el Camino del Mar, que particularmente me entusiasma porque la belleza de la Mariña Lucense a mí me conmueve, más allá de, como digo, de tener ciertas raíces por mis abuelas, que eran de Ribadeo y Foz. Es un camino que creo que va a tener mucho éxito en la medida en que se vaya oficializando y poniendo en valor. Cuando decimos oficializando, para los que conozcáis menos el camino, se puede entender de muchas maneras. Yo lo que más destaco del beneficio de ese camino oficial, pues es el que obliga, en cierto modo, a dar servicios, ¿no? Es decir, cuando se oficializa un camino, hay una exigencia de que haya alojamiento, de que haya restauración, de que haya servicios, ¿no? y de hecho muchos caminos no se oficializan por la falta de todo eso, ¿no? Entonces, en el momento en que se dé, pues será un atractivo más. El otro es la vía Kunig, que como ya os conté, pues es ese atajo del camino francés al primitivo, y es un poco esto el resumen de los caminos de Santiago en la provincia de Lugo. Luego, ya dividiendo la provincia por territorios o geodestinos, bueno, habría muchísimas maneras de dividir la provincia de Lugo. Ya digo, históricamente, podríamos hablar mucho, desde el convento lucense de la época romana, en la que la Galaecia romana se dividía en el convento lucense, asturicense y bracarense, pues ahí ya teníamos una división. Luego, posteriormente, ya dije, ¿no? Pues hasta el momento en que hubo 7 provincias y Mondoñedo era una de ellas. Entonces, Mondoñedo, que al fin y al cabo es un poco la representación de la costa de Lugo, de la parte norte, es una zona que yo siempre digo que tiene una personalidad muy grande y mucha identidad, ¿no? Más allá de que hoy en día forme parte de la provincia de Lugo, pues es una zona especial, ¿no? Toda la zona norte, ¿no? Pero bueno, en determinado momento, a nivel turístico, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Galicia, optó por subdividir el territorio en geodestinos, cosa que me parece muy adecuada, pero bueno, siempre es complejo, ¿no?, hacerlo, porque bueno, hay muchas maneras, como digo, ¿no?, de subdividirlo. En este caso, pues se subdividió en 4, que son Lugo y Aterrachá, como un geodestino, Amariña, Ancares Courel y Ribeira Sacra. Son los 4 geodestinos que en su momento se determinaron y que, bueno, es una manera correcta de dividir la provincia en el sentido de que existe la parte central, la gran llanura, Terrachá, ¿no?, que es quizá lo que marca más geográficamente, luego el norte con la costa, el este con la parte más montañosa y la parte sur con esa Ribeira Sacra, que ahora hablaremos, es uno de los principales atractivos de la provincia, como un geodestino muy particular y muy diferente, ¿no? Porque, aunque yo, por ejemplo, tengo mucha tendencia, como ya dije, ¿no?, hacia la costa, a mí la costa me gusta muchísimo, pero es verdad que el paisaje costero de Lugo, pues, puede tener más similitudes con otros territorios, pues, desde la Bretaña francesa hasta Irlanda, Inglaterra. Hay muchas similitudes, que eso daría también para hablar mucho, ¿no?, de los lazos atlánticos y celtas que tenemos, ¿no?, los gallegos y los lucenses, ¿no? Perdón que me lié. Lo de la costa, claro. Pero es cierto que la Ribeira Sacra es un territorio más particular en el sentido de que hay pocos lugares comparables a la Ribeira Sacra, ¿no? Entonces la gente cuando va ahí se sorprende de un paisaje muy distinto, que ahora ya hablaré de sus atractivos principales, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos resumí, digamos, esa subdivisión. Pues dentro de Lugo, por no hablar tantísimo de la ciudad, bueno, en la ciudad ya os hablé de varias cosas, ¿no?, del patrimonio romano, arqueológico en general, del arte urbano, de la naturaleza de la ciudad. Entonces, por hablar de otros lugares dentro de este geodestino, pues dentro de Aterrachá, luego ya José hablará más en detalle de algunos de ellos, pero está, por ejemplo, la laguna de Cospeito, otros recursos relacionados con el agua, que hay muchos en Aterrachá, ¿no?, desde otras lagunas hasta charcas medicinales, la ruta de agua en Guitiriz, tantos ríos, que somos el país de los mil ríos, ¿no?, que dicen, de Galicia. Penas de Rodas, esas piedras gigantes tan particulares que están ahí en Outeiro de Rei, el castro de Viladonga, que ya lo mencioné, el castro de Sáenz a Pastoriza. Bueno, ya veis, muchos recursos, ¿no? Luego, dentro de Amariña, pues ya os hablé del camino norte, del camino del mar, de la riqueza de las playas, que esto podéis investigar la cantidad de playas y los grandes arenales que hay en la costa de Lugo, que quizá es una de las características más destacadas, ¿no? Esos grandes arenales que existen sobre todo en Barreiros, en el municipio de Barreiros, playas muy largas, muy anchas también, con una arena que mucha gente dice que se parece a la arena del Caribe, ¿no? Blanca y fina, ¿no? que no en todos los lugares de Galicia y mucho menos de Europa la hay, ¿no? Así que es muy, muy especial. Tenemos esa famosa playa de las Catedrais, donde la erosión nos dejó o nos deja pues unas formas muy peculiares de las rocas de la playa, que no es exclusiva de ese único lugar. Hay mucho más litoral con este tipo de formaciones, pero es cierto que se puso de moda la playa de las Catedrais, que podéis buscar información sobre ella. Quizá porque fue reconocida, bueno, quizá no, con total seguridad, en el momento en que fue reconocida como una de las 10 playas más bonitas del mundo. Este tipo de rankings que tienen valor, no siempre aciertan, pero desde luego ponen en el foco lugares, y en este caso pues las Catedrais lo fue. Otro es Fuciño do Porco, que son unos senderos en el borde del mar, pues muy, muy, muy especiales, ¿no? Que se pusieron en valor con unas pasarelas y bueno, llama mucho la atención. Y bueno, en general toda esta zona, por esa historia relacionada con la antigua provincia de Mondoñedo y también con las antiguas invasiones bretonas que hubo desde el siglo V, VI, bueno, gente que venía, pues eso, de la Bretaña francesa y de Inglaterra y que se asentaron en el norte de la provincia con el famoso obispo Maeloc, que es una de las figuras que recuerdan todo ese momento. Pues también tiene muchísima historia mariña. Luego, dentro de la montaña, claro, destaca muchísimo el lado natural. En el lado de Ocourel, por ejemplo, tenemos a Devesa da Rogueira, que es uno de los bosques con mayor porcentaje de especies autóctonas y que destaca muchísimo, bueno, como lugar de senderismo y de actividades de naturaleza. Después, bueno, dentro de Os Ancares también hay muchísimos recursos, empezando por Piornedo y las famosas payozas, que recuerdan las viviendas tradicionales de Galicia. Todavía hay personas que han nacido ahí. Yo, de hecho, cuando organizo actividades en Piornedo, siempre cuento con Lola y Solina de Piornedo, que son dos mujeres que nacieron ahí en las payozas y que transmiten las tradiciones y la cultura, pues, con muchísima fuerza e intensidad. Ahora también se está poniendo mucho de moda Navia, a Pobra de Navia, Navia de Suarna, por supuesto por la larga historia que tiene, desde un puente y un castillo medieval hasta ahora también un movimiento moderno que está viviendo gracias a una pareja de rusos que están interviniendo artísticamente con metal, con hierro, haciendo, bueno, figuras por todo el municipio, y esto está atrayendo muchísimo, esto por lo mismo, ¿no? Por llevar el patrimonio desde la antigüedad hasta lo reciente, ¿no? Y ya por terminar, porque quiero dejarle tiempo a mi compañero, pues hablar de la Ribeira Sacra, pues como lugar lleno de atractivos, quizá el geodestino, ¿cómo decirlo?, más completo, probablemente, de la provincia de Lugo, porque tiene una oferta, siempre lo digo, ¿no?, una oferta de servicios mayor que los otros geodestinos, ¿no? Pues en la Ribeira Sacra, pues hay desde un tren turístico a rutas en catamarán, muchas bodegas, todo el patrimonio románico, miradores, y por supuesto, la viticultura heroica, que es un poco a lo que iba a ir al principio, ¿no? De ese paisaje tan particular que tiene la Ribeira Sacra, hace que se goce de una denominación de origen y de unos vinos de gran calidad, que hasta los probó Obama, el antiguo presidente de Estados Unidos, y otras personalidades. Eso por el lado gastronómico, pero por el lado paisajístico, la Ribeira Sacra es un paisaje cultural. De hecho, fue y sigue siendo candidata a Patrimonio de la Humanidad UNESCO como paisaje cultural, destacando pues cómo el ser humano transformó el paisaje y aprovechó esas laderas tan escarpadas para la viticultura, ¿no? Así que bueno, luego podremos hablar más, pero ahora voy a echar un vistazo a ver si hay alguna pregunta, si también queréis hacer alguna pregunta a los asistentes, y le voy a dejar la palabra a mi compañero el ambientólogo José Pérez. Voy a echar un vistazo al chat. A ver. Vamos a ver. Ostras, a ver. El camino del mar es precioso y para la zona un motor. Yo soy de Vigo, pero Mondoñedo y su comarca es especial. Muy bien. No sé si aquí los presentes...
El camino del mar, ¿cómo se ve? Tiene una pinta bárbara de alumno.
Sí, espera que voy a poner aquí la cámara otra vez.
¿Dónde empezaría? ¿Por dónde?
Sí, el camino del mar...
Bueno,
claro, el camino del mar...
Qué maravilla.
Digamos que conecta, es también una conexión, ¿no? Es como como la vía Kumi conecta el camino francés con el primitivo, en el caso del camino del mar conecta el camino del norte con el camino inglés. El camino inglés va desde el norte de Galicia, pero desde la provincia de La Coruña, baja hacia Santiago. Entonces, el camino del mar, digamos que es un antiguo peregrinaje que la gente de la costa o marineros que llegasen, marineros o personas que llegasen a la costa de Lugo, pues caminarían en su momento por el litoral y luego bajaban por el camino inglés, ¿no? Entonces es por ahí. Y claro, ese camino pone en valor toda la costa de Lugo, ¿no? Que son Ribadeo, Garreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro y Ovicedo, ¿no? Así que...
Espectacular, ese camino.
Sí, yo sinceramente todavía no lo he trabajado.
Los demás, pero vamos, ese...
Claro, es que estaba pendiente. Y yo, ya digo, profesionalmente de momento no lo he trabajado, pero ya me han hecho propuestas y tengo ganas, porque creo que va a destacar. Yo es que soy muy... Yo lo veo genial, el Camino de Santiago, porque es un elemento que vertebra el territorio culturalmente y económicamente, porque es un recurso, ¿no? Por supuesto, esto sería largo hablar, ¿no? Pero siempre evitando el problema del turismo de masas, ¿no? Que el turismo de masas es lo que sí que queremos evitar. Pero aquí en Lugo, como en otras cosas, el perjuicio de haber evolucionado económicamente o desarrollado económicamente de manera lenta, pues tiene el beneficio de ahora poder evitar errores que se cometieron en otros lugares, ¿no? Y yo creo que es lo que Lugo ciudad y Lugo provincia deben evitar. Por eso, quienes me conocéis sabéis que yo soy partidario de enseñar cosas diferentes. Porque si todos vamos en Lugo a la muralla o a la catedral y en la provincia a la playa de las catedrales y al Fuciño de Oporco, esos lugares se saturarán. Habrá problemas incluso estructurales, ambientales, la famosa capacidad de carga, ¿no? Que la Santiago de Compostela pues ya está sufriendo desde hace mucho tiempo eso, ni hablar de lugares como Venecia o Barcelona, ¿no? Nosotros podemos evitar eso. ¿Cómo? El arte urbano. Que el arte urbano lo encuentras en todo el territorio, ¿no? La naturaleza, abriéndote a lugares distintos, ¿no? Yo es un poco la apuesta que hago, ¿no?
Muy bien.
No sé si queréis hacer alguna pregunta más, si no, después al final, como queráis. Vale. Bueno, pues le voy a dar paso a mi compañero, José Pérez. Le voy a poner la mascarilla, ya que vamos a hacer el intercambio de posición. Y luego seguimos.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente agradecer al UNED Lugo por invitarme a participar en esta jornada de, como dije antes, dar a descubrir una de las pasiones tanto de Guido como mías, que es la provincia de Lugo. Sabemos que tenemos un tesoro, lo queremos dar a conocer, ponerlo en valor, y desde luego esto es una gran oportunidad, tanto para los que estáis al otro lado del ordenador como para los que estáis aquí presentes, pues para conocer un poquito más en detalle cuáles son estas bondades de la provincia. Como dijo Guido estuvo explicando muy bien todos los aspectos patrimoniales, culturales, etnográficos, que tiene nuestra provincia, y a mí me toca un poquito más explicar los aspectos medioambientales, ¿no? Que son muchos, teniendo en cuenta pues la morfología de nuestra provincia, siendo esta también, aparte de ser la provincia más extensa de Galicia, pues una de las provincias más extensas de España y de la provincia y de la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, me voy a apoyar en una presentación PowerPoint para hacerlo un poquito más visual y también para no olvidarme yo de las cosas, que hay muchas cosas que decir y por tanto hay que ponerlas en valor y que no quiero olvidarme de nada, ¿vale? Entonces, bueno, el contenido de mi exposición, bueno, voy a quitarle la mascarilla que ahora ya no estoy en el público. El contenido de la exposición mía va a ser eso, basada en los aspectos medioambientales de nuestra provincia y el primer punto es la provincia de Lugo y su valor medioambiental. Después vamos a analizar las figuras de protección de la UNESCO, ¿no? Que tenemos en nuestra provincia. Por una parte, los monumentos naturales de la provincia de Lugo, luego los lugares de importancia de protección por sus valores naturales, de Red Natura 2000, después la zona especial protección para las aves, las cepas, y después vamos a hablar un poquito del patrimonio cultural, que es decir, los usos del medio ambiente, los usos del territorio por los habitantes del territorio, es decir, cómo los habitantes de la provincia de Lugo adaptaron el medio ambiente para sus usos y costumbres y sacar rendimiento al mismo. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hablar es de la provincia de Lugo, ¿no? ¿Qué nos caracteriza? Pues una geomorfología pues muy variada. Como dijo antes Guido, a lo largo de toda su exposición, en la provincia de Lugo contamos con costa, a costa de Lugo, a Mariña Lucense, con planicie, terrachá, achaira, como le llamamos los de Atarrachá, yo soy de Begonte, de Atarrachá, montaña, Ancares y Ocaurel, y cañones ligados a las riberas del río. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo en el cañón del Sil, ¿no? En la Ribera Sacra. Entonces, todo esto hace de la provincia de Lugo pues una de las provincias más completas de toda la geografía de la península ibérica. Bueno, como dijo Guido antes, ¿qué caracteriza a nuestra provincia? Pues caracteriza pues unos valores etnográficos, artísticos y patrimoniales sin parangón. Pues tenemos mismo aquí al lado en la capital pues una muralla única, ¿no? Pero a lo largo de toda la provincia también tenemos esos patrimonios, ¿no? Sin embargo, a mí me toca hablar del aspecto medioambiental y también podemos hablar de que es una de las zonas de todo el territorio nacional que más figuras de protección tienen por sus valores medioambientales. Y siguiendo con la capital de la provincia, que es la ciudad de Lugo, pues hablar, como también dijo Guido antes, de la única ciudad de la península ibérica, la única capital de provincia que se encuentra en una reserva de la biosfera, en este caso, en la reserva de la biosfera Terras do Miño. Entonces, bueno, también es una cosa que hace única la ciudad de Lugo. Por otra parte, indicar que ahora con la adhesión a la reserva de la biosfera de la Ribeira Sacra, pues el 84% del territorio de la provincia de Lugo se encuentra en una reserva de la biosfera. Entonces es una cosa que también tenemos que sacar pecho y darlo a conocer, ¿vale? Porque son una reserva de la biosfera se da por sus valores asociados, tanto medioambientalmente como culturalmente como etnográficamente. Por tanto, es una cosa que debemos de poner en valor, ¿no? Y darlo a conocer. ¿Cuáles son las cuatro reservas de la biosfera que tenemos? Pues una es la reserva de la biosfera de Terras do Miño, donde se encuentra la ciudad de Lugo, como mencionamos antes. Otra es la de los Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes y Becerreá. Otra es la reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Y otra pues es la más joven, se acaba de nacer esta reserva de biosfera, y es la Ribeira Sacra, Serras de Oribio y Caurel. Entonces, estas son las cuatro reservas de la biosfera con las que cuenta nuestra provincia. Como dije antes, es el 84% del territorio de toda la provincia. Esto, en una provincia como Lugo, que no tiene apenas industria, bueno, y la que hay la están fastidiando, pues nos sirve como una potencialidad, es un elemento potencial de nuestra economía, ¿no? ¿Por qué? Porque permite la generación de nuevos recursos económicos, como por ejemplo, pues actividades
ligadas al medio ambiente, al medio natural. Como por ejemplo, pues, actividades de montaña, actividades de montaña. Senderismo. Tanto Guido como yo tenemos un amigo que se llama Pedro, que tiene una empresa que se llama Fresh los Lobos, que a cualquiera de los presentes y los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, os lo recomiendo si venís alguna vez a la provincia de Lugo, porque es una persona excepcional y un gran profesional del medio ambiente. También tenemos valores ligados a la gastronomía, es decir, si yo estoy en una reserva biosférica, tengo los productos de calidad ligados al medio natural, la gastronomía también se va a ver beneficiada, es decir, nuestros productos gastronómicos son de alta calidad. En todas las regiones de la provincia de Lugo podemos tener un plato típico que vamos a cualquiera de esas zonas y la verdad que es una experiencia única, ¿no? También productos ligados al medio natural, ¿no? Por ejemplo, a la ganadería ecológica, en este caso a la apicultura. Las mejores mieles del mundo, yo soy apicultor, aparte de ser de tener una empresa de oficina, mi otra oficina es el monte. Entonces, tenemos la mejor miel que hay en el mundo. Tanto la provincia de Orense como la provincia de Lugo, y también León y Asturias, son regiones que por sus características climáticas hacen que tanto la flora que tenemos como las condiciones para las abejas idóneas para tener la mejor miel que hay, ¿no? También productos ligados a la agricultura, ¿vale? Agricultura ecológica, que hacen que de las reservas de la biosfera pues sean una marca, una reseña de identidad y una reseña de calidad para los productos de la agricultura y ganadería. También tenemos artesanía, antes lo cito Guido. Aquí está un ejemplo de un amigo nuestro común que se llama Alberto Geada, de Alfoz, que es zoqueiro, le llaman. Entonces, bueno, pues cada región también, según sus potencialidades medioambientales, le saca pues sus productos ligados a la artesanía. Vale, en este caso, las zocas. Ganadería en extensivo, que, como veremos después en la Sierra del Sistral, pues son elementos que además de darnos una economía ligada a la carne, pues también son elementos de paisajísticos. Es decir, si hay vacas en el monte en extensivo, van a ayudar a prevenir los incendios forestales y a mantener unas condiciones medioambientales óptimas en la región donde estén. Y plus etcétera, porque si no nos extendemos demasiado y solo tenemos 2 horas. Entonces, bueno, son valores, lo que quiero decir con esto es que son valores potenciales para las regiones el pertenecer a una reserva de la biosfera. Vale, ahora para dar algún dato técnico de las reservas, pues bueno, Terras Dominio, decir que la declaración fue el 8 de noviembre de 2002, son 26 municipios de la provincia de Lugo, son los que pertenecen a esta reserva, es toda de la provincia de Lugo y alberga a lo mejor alrededor de 180.000 habitantes, entre los cuales están los habitantes de la capital, ¿no? Los Ancares Lucenses es la segunda reserva de la biosfera de la provincia, que es más antigua. Data del 27 de octubre de 2006. Tiene una superficie de 53.776 hectáreas. También es toda la provincia de Lugo y alberga, pues en este caso, a 3 municipios. Cervantes, Nave de Suarna y Becerrea, con alrededor de unos 3.200, 3.300 habitantes. Después está la reserva de la biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón. En este caso está compartida con Asturias, 7 municipios de la provincia de Lugo, 7 municipios de Asturias, alrededor de 30.500 habitantes y es una de las más extensas también. Y el recién nacido, el bebé de la reserva de la biosfera, son la Ribera Sacra, Serras de Oribio y Caurel, que fue declarada hace un mes, 15 de septiembre de 2021, alberga a 306.534 hectáreas, está compartida también en provincias de Lugo y provincia de Orense, en este caso es todo de la Comunidad Autónoma de Galicia, y 18 municipios de la provincia de Lugo y 5 de Orense. Más o menos viven en esta reserva de la biosfera 75.000 habitantes. Bueno, habiendo tantas reservas de biosfera, pues también tenemos figuras de protección asociadas, es decir, la riqueza medioambiental, ¿cómo se protege? Pues mediante figuras de protección. En este caso vamos a empezar hablando de los monumentos naturales que tenemos en la provincia de Lugo. En este caso, registrados, oficiales, hay 3 monumentos naturales, que son la Playa de las Catedrales, el plegamiento geológico de Campodola, Leixazós y el Souto da Retorta. Vale, el primero es, el primero que vamos a dar datos es el plegamiento geológico Campodola, Leixazós. Es un plegamiento que data de hace 500 millones de años, es decir, cuando había un único continente llamado Pangea, ¿vale? Toda la superficie terrestre de la Tierra estaba recogida en un continente único, se llamaba Pangea, y después por los movimientos sísmicos y geológicos se fueron repartiendo, dando lugar a lo que se conoce ahora como los continentes que vemos ahora. Pues este plegamiento, ¿vale?, fue data de hace 500 millones de años y se puede ver gracias a la acción erosiva del río Ferreiriño, que mediante su acción durante estos 500 millones de años fue escarbando todo ese surco, dando origen al afloramiento de este plegamiento, donde podemos ver pues cuarcitas y pizarras que se pueden observar en sustratos, como vemos ahí. Las cuarcitas son las partes más claras y las pizarras son las partes más oscuras que, debido a su composición, pues están actualmente pues con material vegetal que los cubre. Vale, entonces, bueno, tenemos un tesoro, está en Ocaurel, en Quiroga, y bueno, pues lo tenemos en un tesoro geológico que puede traer además turismo científico para que la gente pues aprenda e investigue para ello, ¿vale? Después está el Souto da Retorta, que está en Viveiro. Se conoce también como el eucalital de Chavín, ¿vale? Son 600 pies de eucaliptus globulus, ¿vale? Y bueno, es un recinto con estos 600 eucaliptos que datan además del año 1880, entre 1880 y 1912, y dentro de estos eucaliptos destaca uno que se llama el abuelo, y que está catalogado como el árbol más alto de España.
¿Qué es eso? ¿Está en la foto?
Sí. Vale, y tiene a ver, que me cojo la chuleta, 10,5 metros de perímetro en su base y 67 metros de largo. Entonces, catalogado está como el árbol más alto de España. Vale. Entonces, bueno, también es un tesoro que tenemos en nuestra provincia, en Viveiro. Vale. Y después está, seguramente, de los tres monumentos naturales,
La maravilla
lo que tenemos en el norte. Hay más maravillas, hay más monumentos naturales, pero estos son los oficiales, ¿no? Entonces, bueno, está la playa de las Catedrales, que bueno, es un monumento natural que está en la costa de Lugo, en el concello de Ribadeo, el ayuntamiento de Ribadeo, y que bueno, su origen es por la rotura natural de las rocas y la acción, los arcos que podemos ver, es el resultado de la acción erosiva, tanto del viento como principalmente de la acción del mar, de la erosión del mar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una cosa que es fugaz. A lo mejor nosotros lo vemos, ojalá lo veamos toda la vida, pero generaciones futuras, está claro que esto es un monumento natural, se van a romper por la acción erosiva. Por tanto, mientras las tengamos ahí, tenemos que aprovecharlas y tenemos que ir a visitarlas, cuanto menos, ¿no? Ahora mismo está, como decía Guido antes, está de moda. La Xunta de Galicia pues está metiendo 5.000 personas en las épocas altas de afluencia, que son verano sobre todo, es en verano y en épocas vacacionales. Entonces, bueno, si queréis visitarlas, sobre todo los que estáis al otro lado de la pantalla, que a lo mejor no sois de la provincia y no sabéis esto, pues hay que sacar una cita previa para poder entrar en este monumento natural. Desde luego, os animo a que lo hagáis porque es algo único. Y como decía Guido, está catalogado como una de las 10 playas más bonitas del mundo, llegando a ser la segunda playa más bonita del mundo en su época. Por tanto, bueno, un tesoro más que tenemos, ¿no? Más formas de protección de la naturaleza. Vale, bueno, pues en Lugo tenemos lo que se llama lugares de interés comunitario o zonas de especial protección por sus valores naturales. Vale, entonces, bueno, ¿qué son estas formas de protección? Pues son lugares que por su interés natural, cultural, científico o incluso paisajístico conviene protegerlas pues para que no nos las carguemos, ¿no? Entonces, esto es una figura de protección que tenemos en Lugo. ¿Cuáles son estas? ¿Algunos de los ejemplos que podemos tener? Pues, por ejemplo, el bosque de Amarronda, que está en la Fonsagrada y Valeira. Bueno, es un bosque de ribera, ¿no? Vemos especies autóctonas y además un paisaje espectacular trazado por el río y que se puede visitar también. La playa de las Catedrales también es una zona de especial protección por sus valores naturales, aparte de monumento natural. Bueno, solo hay que verla para saber que hay que protegerla. Entonces, es un sistema marino que hay que proteger y que está protegido por sus valores, ¿no? Está el cañón del río Sil, la Ribeira Sacra, que, bueno, aparte de los valores culturales que antes ha mencionado Guido, pues también existen una serie de especies que habitan este lugar y, por tanto, también pues tiene una alta importancia por sus valores naturales y, por tanto, están catalogadas en la Red Natura 2000 como una zona de especial protección de los valores naturales. Después está el Monte Carballido, que también es una zona con especies autóctonas. Es un monte que tiene pues carballos, acibros, robles, vale, centenarios muchos de ellos, y que le otorgan una importancia singular y que, bueno, se pueden también ir a visitar. Después está la costa de Amarillo Occidental, también está catalogada como zona de especial protección por sus valores naturales. Guido mencionó antes o Fuzuño do Corco, que se puede visitar. Están Viveiro, Xove, Cervo y Viveiro y Obicedo. Forman esta costa de Amarillo Occidental y solo hay que ir a visitarla para ver y ser conscientes de la belleza que tiene. Es decir, bueno, se abre la boca a uno cuando va allí a visitarlo, ¿no? Después está el Montes de Cruz de la Gueira, que también es una zona de especial protección por sus valores naturales, aparte de también por sus valores etnográficos, como vemos ahí las payozas, pues por la presencia de especies centenarias también de árboles y por especies de fauna que también habitan esta zona. Después está el Macizo Central, que es una zona que se comparte con las provincias de Lugo y Ourense, y bueno, también lo mismo, existen aquí especies centenarias que cuando vamos a hacer una ruta por esta zona las podemos ver. También está el Meandro del Sil, que puede pasar por allí y que tiene una gran singularidad y una gran belleza. Después está la zona de especial protección de Miño Neira, está en Guntín, también está en Lugo, o Páramo también, o Corgo, que, bueno, es los sistemas que rodean a estos dos ríos, el Miño y el Neira, y sus paisajes fluviales asociados, que tienen su valor, ¿no? Está el Monte Faro, también el Lugo Pontevedra. Encima de este Monte Faro, en el pico, se puede divisar partes de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Entonces, cuando subes al pico, pues puedes divisar parte de las cuatro provincias de Galicia, ¿no? Entonces, muy curioso. Está el Monte Mayor también, que tiene cascadas, tiene pozas, que le otorgan un valor paisajístico importante y la presencia también, como no, de especies importantes que hay que preservar, ¿no? Después está Negueira, en el Ayuntamiento de Negueira de Muñiz, que estos meandros que hace el río, estas formas espectaculares que tiene, pues lo dotan pues de un nivel paisajístico importante y que, por tanto, pues hay que proteger. Después está el Caurel, que empieza en Ocebreiro y que acaba en el Sil, y que, bueno, tiene unas características de flora y fauna únicas en el territorio gallego y en el territorio peninsular, y, como no, pues tiene que también tener una protección especial por sus valores naturales, ¿no? Entonces también están catalogadas. Os Ancares, pues lo mismo, son ecosistemas ligados a la montaña, ligados a altas latitudes, ¿no? Entonces, además de su valor etnográfico, como vemos aquí en las payozas, pues también tiene un valor cultural y natural importante. Ahora voy a sacar pecho porque yo soy de Begonte, pertenezco a esta zona, al Pagar Real Adratámoga, es un LIC, lugar de interés comunitario. Vale, son humedales, los humedales más importantes de la zona sur de Europa. Vale, muchas especies de aves invernantes vienen a visitarnos todos los inviernos. y aparte hay especies endémicas en esta zona. Se constituye por las lagunas de Cospeitu, la laguna de Caque, la laguna de Río Caldo y también por los sistemas llamados los hoyos de Begonte, que son los algo desconocidos, pero que son formaciones únicas a nivel europeo. Se trata de pozas con una profundidad de hasta 40 y pico metros, 47 metros, creo que tiene el más profundo, y que tiene también ligado un valor cultural por sus, bueno, por sus leyendas, ¿no? Galicia, pues somos una tierra de lendas, somos una tierra de meigas, entonces a todo le damos su leyenda, ¿no? Entonces, bueno, estas charcas, estas formaciones también tienen sus historias asociadas, ¿no? A Pena Veidosa también está entre Lugo y Ourense, lo mismo, ligado a ríos, a los sistemas fluviales, pues tiene la vegetación de ribera asociada que podemos observar y que tiene su importancia y singularidad. Después está la ría de Foz, Masma, que también es cepa, lo veremos después, zona de especial protección de las aves, es lo que liga el Cantábrico con el río Masma. Entonces, por sus características, tanto de fauna como de flora, pues tiene su importancia y su forma de protección. Está en Foz, Foz Barreiros, y bueno, según entras al pueblo de Foz, pues se puede ver a ambos lados de la carretera sin bajar del coche. El río Cabe, bueno, pues es todo el río Cabe, pues tiene su nivel de protección asociada a la flora y fauna de este río. El río Eo, que es el eje central de la reserva de biosfera de río Eo, Oscos y Terras de Burón, ¿no? Es uno de los principales ríos salmónidos de Galicia y de toda la cordillera cantábrica. Y por su morfología y por su biodiversidad, también es uno de los más importantes tanto de Galicia como de toda la cordillera cantábrica. El río Masma, que a pesar de ser un río corto, también es uno de los ríos más importantes de Galicia, también salmónido, y bueno, es corto pero intenso, ¿no? Entonces está también preservado por este nivel de protección. El río Ouro, que pasa por Alfoz o Valadouro, la Serra do Xestral, que es también LIC, lugar de interés comunitario, por sus especies que habitan en él, también por pertenecer a la Serra do Xestral, que luego veremos de su importancia medioambiental también, y está también protegido. El río Landro, bueno, pues también es otro sistema fluvial que por sus características de biodiversidad también está protegido, ¿no? La Serra do Careón también está compartido en tres provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia, en este caso Pontevedra, Lugo y A Coruña. Se trata de un sistema fluvial que, como vemos en la foto, pues también tiene una morfología muy acusada, ¿no? Con estas cascadas que le dan pues su belleza, ¿no? Intrínseca, y que también se puede visitar. A Serra do Xestral, como vimos antes, por el río Ouro, bueno, pues es una de las sierras de la parte occidental de Lugo, es la que separa la Terrachá, a Chaira, de la Mariña Lucense, ¿no? ¿Qué importancia tiene la biodiversidad? Está considerada como LIC, ¿vale? Por su importancia comunitaria, y porque en esta parte de nuestro territorio están las turberas, ¿no? Son las turberas más importantes de la zona sur de Europa y las turberas más importantes de la península ibérica. En ellas podemos encontrar las turberas de cobertor, que son de este sistema, pues únicas en todo el suroeste de Europa, ¿no? Entonces, bueno, hace de esta parte de nuestra provincia un lugar único, ¿no? Y después, como última figura de protección, vale, que tenemos en nuestra provincia, hay más, pero bueno, quise solo referirme a estas tres, es la zona de especial protección para las aves, lo que se reconoce como cepa, ¿no? Esta protección, esta figura de protección se otorga a áreas naturales que por su importancia en biodiversidad de la avifauna, pues han de protegerse pues para que esas aves, sobre todo si están en peligro de extinción, se puedan seguir manteniendo, se pueda seguir reproduciendo. Si nos cargamos estas zonas, pues estas aves que están en peligro de extinción, pues se van a acabar extinguiendo. Por tanto, la UNESCO hizo esta figura de protección para preservar a estas especies, ¿no? Y preservar con ello la biodiversidad de nuestra provincia, en este caso de la de Lugo, pero hay cepas por toda Europa, ¿no? Entonces, en nuestra provincia hay cuatro que están catalogadas, ¿no? La de Ribadeo, la Ría de Foz, la costa de Amariño Occidental y los Ancares. En Ribadeo, aquí cité algunas especies, hay más, pero bueno, las más singulares por las que están reconocida, entre otras cosas, esta zona de especial protección para las aves. Aquí pues podemos encontrar el ana de rabudo, el ana de silbón, el corralimos común, que es muy raro de verlo también, corralimos tridáctilo, los ostreros y zarapitos reales. La ría de Foz, pues también tiene sus especies. Además están muy pegadas una de la otra, pero bueno, en este caso anidan, debe ser por la tranquilidad de las aguas, otras especies distintas, ¿no? Por ejemplo, la espátula, la cerceta común, el ana de silbón, que es muy raro también de verlo, el barnacla carinegra, en este caso es el de la foto, que es muy excepcional, está en peligro de extinción, el zarapito real, la aguja colipanta y el correlimos gordo. En la costa de Amariño Occidental, pues también podemos observar otras especies distintas también, ¿no? El paño europeo, el arcón peregrino, que es el que vemos en la imagen, el agua colipinta, el charrán común, curruca labilarga, el choba piquirroja, el correlimos, el vuelvepiedras común, la gaviota del Caspio, el cormorán grande y el cormorán moñudo. Entonces, esta biodiversidad de especies que se encuentra en un área tan reducida llama la atención y pues son lugares que pueden venir a visitar el turismo científico, el turismo de investigación o gente que quiere divulgar pues, los valores naturales de una región, como por ejemplo puede ser este, ¿no? Después están los Ancares también, como cepa declarada, como cepa, como lugar de interés para las aves, ¿no? En esta zona pues podemos encontrar el búho real, el chotacabras, el urogallo del Cantábrico, que es el que vemos en la imagen, el águila real, el aguilucho pálido, el aguilucho cenizo, el pico mediano, el halcón peregrino, que también lo vimos antes en la foto, y el alcotán europeo. Vale, siguiendo con el halcón peregrino, pues para una curiosidad, para deciros una curiosidad, es una especie que anida en la torre derecha de la Catedral de Lugo. Se puede ver anidando, se puede ver criando, y bueno, pues también hace la función pues de controlar la población de especies como la paloma, ¿no? Que son especies que se introdujeron en las ciudades y que bueno, pues también es una forma de controlar para que no haya, tiene que haber palomas, pero que no haya tampoco demasiadas, ¿no? Entonces, hay bastantes. Pues eso es una forma de control de las poblaciones. Entonces, para que veamos de una manera práctica cómo se puede controlar una población en el medio urbano, ¿no? Vale, una vez hablado de la biodiversidad, ¿no? De las zonas de protección que podemos encontrar en nuestra provincia, pues ligado a esta biodiversidad, a estos aspectos medioambientales, pues también tenemos un paisaje, un patrimonio cultural ligado a los usos del medio ambiente, ¿no? ¿Qué podemos, para explicarme de una manera más precisa, que me entendáis mejor? Pues, por ejemplo, podemos obtener diferentes paisajes ligados de la agricultura. En este caso, la provincia de Lugo, pues podemos tener diferentes tipos de paisajes ligados a los usos agrícolas, ¿no? Pues, por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Lugo está lo que se llama el bocaje, ¿no? Que son pequeñas parcelas que están cerradas por todas sus partes y que, pues bueno, es un ejemplo perfecto de nuestra forma de uso de la tierra, ¿no? Que es el minifundio. Pues como vemos en la imagen esa de arriba a la derecha, pues vemos un paisaje de bocaje que es como un puzzle en el cual pues cada parcela pues está cerrada por todas sus partes, ¿no? Después están las ágaras, que son parcelas agrícolas más extensas y que también están cerradas por todas sus partes. Y después, en la zona de la Ribeira Sacra, como dijo Guido anteriormente, la viticultura heroica, pues ¿por qué se caracteriza? porque todas, todas las laderas de la montaña de la Ribera Sacra están hechas en terrazas, pues para es la única forma que encontraron en su época los romanos de hacer uso de esas laderas y sacar diferentes productos. En este caso ahora mismo está utilizándose para el vino, pero en su época decir que la Ribera Sacra era uno de los productores de aceite más importantes de Europa. Vale, entonces antiguamente la Ribera Sacra en vez de vino había aceite. Entonces bueno, estas terrazas pues se empleaban para el aprovechamiento en este caso del olivo. Vale. Todo es necesario en este mundo. Vale, los muros. Pues los muros también son una parte importante de en cada territorio y diferenciación de los territorios. Pues vamos a ver que en Lugo hay diferentes formas de los muros en función de donde estemos, ¿no? Entonces, en la zona de la montaña es bastante común el cierre con sedes. Muchas veces pues se hacen cierres de piedra y donde se alternan pues sedes, pues pueden ser ¿cómo se llama? Me quedé ahora bucho, el bucho se empleaba antiguamente para hacer cierres en las fincas unidos con los muros, ¿no? Y además estos cierres se empleaban pues para hacer herramientas artesanales, como por ejemplo los mangos de las navajas, de los cuchillos, los mangos de las herramientas para trabajar la tierra, ¿no? Entonces, ligados a estos muros, pues se empleaba también para herramientas para trabajar y labrar la tierra. El cierre de chantos, que es seguramente el más común de toda la provincia de Lugo. En mi zona, que es la Terrachá, pues se puede ver este tipo de cierres desde las carreteras, desde las pistas. Es muy común y bueno, yo creo que es una de las idiosincrasias de toda la provincia de Lugo, ¿no? Después están los muros de mampostería, más ligados también a los ancares, al caurel, ¿no? Son muros de grandes bloques de piedra, de cantería, que bueno, que se fueron utilizando pues para cerrar sobre todo las fincas privadas ligadas a las casas. Es más extraño verlo en grandes superficies agrícolas, pero bueno, también existen. Y antes, Guido también citó los muros de la Junta Seca, que, bueno, son patrimonio de la humanidad desde el año 17, 18, y que, bueno, era alternancia superposición de piedra, que por el propio peso de las piedras, pues se van manteniendo. Y, bueno, son estructuras de origen, incluso no sé si prerromano, pero muy antiguas, ¿no? Que, como dijo antes, en el barrio del Carmen, en la ciudad de Lugo, podemos verlos y visitarlos. En el regueiro das Hortas, ¿no? Vale, otra idiosincrasia de Lugo, de la provincia de Lugo, pues son las cubiertas, ¿vale? Las cubiertas están muy ligadas también a las características geomorfológicas o geológicas de cada zona. En este caso, ¿cuáles son las más representativas de la provincia de Lugo y que salimos de Lugo y no las vemos en otro lado? Las losas, ¿no? Que son, pues, esas pizarras que se superponen en los techos de las casas y que evita que pues que pasen el agua para las casas, ¿no? Después están también las tejas, que bueno, ya son más afluencia de la provincia de La Coruña, y que bueno, son estas formaciones de barro que también pues tapan las edificaciones pues para evitar que pase el agua para adentro, ¿no? Y después en la zona primitiva o en las construcciones prerromanas, ¿no? De la, como decía antes Guido, Piornedo, por ejemplo, podemos encontrar de hoy también payozas que, siguiendo ya son construcciones que se conservan de un modo más para el turismo, que construcciones que más que para vivir, son estructuras que se conservan pues para dar a conocer cómo se vivían antes, pero que bueno, al estar en la provincia de Lugo, pues también me gustó reflejarlas en esta exposición, pues como una forma de cubierta de las construcciones propias de, de nuestra provincia, ¿no? En este caso, pues bueno, en el Caurel y en los Ancares, pues se puede ver este tipo de cubiertas. No sé cómo vamos de tiempo.
Bueno.
Vamos, apretados.
Sí.
Vale. Vamos a hablar también de otras construcciones. ¿Qué hora es?
Pero 20.
Ah, bueno, vamos bien, sí. En este caso también hay construcciones que se empleaban pues para el aprovechamiento o evitar que los animales pues se comieran los cultivos de los agricultores de la provincia de Lugo. En este caso, como vamos a ver después, hay diferentes estructuras, hay diferentes edificaciones que se llaman hórreos, pero que cada sitio, cada zona, tiene su característica, su hórreos, su morfología, ¿no? Todos tienen en común que son estructuras elevadas para evitar la humedad del suelo y para evitar también que los roedores pues puedan escalar con facilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya están los hórreos primitivos o los cabazos, que son estas estructuras que veis, con palos entrelazados y con el techo de paja, ¿no? Y también estructuras elevadas para lo que dije antes. Galicia y la provincia de Lugo es una provincia muy húmeda, por tanto, hay que evitar que nuestros cultivos o los cultivos de nuestros antepasados pues se mojaran, por tanto, se elevaban con estas estructuras, ¿no? Entonces, los cabazos, que son los hórreos más primitivos, están los hórreos de madera tipo Vilalba, ¿vale? Que son los más comunes de la zona de la Terrachá. Como veis, son estructuras también elevadas, donde pues hay estructuras de palos que se superponen de forma vertical y tapados, en este caso, con un techo de losa, ¿no? Hay que decir que se superponen los palos, ¿para qué? Para airearse, para que el cereal se ventile y se seque con mayor facilidad, y con una separación lo suficientemente corta para que los roedores no puedan entrar. Después están los hórreo mixto tipo Mondoñedo, será la estructura de hórreo más común de la zona de la Mariña, ¿vale? Son ya son estructuras y construcciones pues de una importancia pues grande, ya vemos que es un hórreo más grande, con esas piedras superpuestas de pizarra y también con unos techos también de losa, ¿no? Y después está el horno más más joven, ¿no? El tipo de albañilería, donde ya pues vemos pues la influencia del ladrillo, ¿no? También son estructuras elevadas, se llama tipo Lugo, pues supongo que será porque el Lugo es la zona de la provincia que más ladrillo hay, ¿no? Entonces, por eso es tipo Lugo. Vale, después están asociadas a todas las estructuras de ríos, a todos los ecosistemas fluviales, pues también tienen unas construcciones asociadas para el aprovechamiento pues de estos sistemas fluviales, ¿no? Podemos hablar de los caneiros. Pues los caneiros son estructuras de piedra que se empleaban para la pesca, sobre todo de la anguila, ¿no? En esta época. Entonces, son como dos canos de madera que hacen una esquina en la cual hay una abertura donde se ponen las redes. Entonces, por el paso del agua se quedaban atrapadas las anguilas y ahí se podían pescar. Entonces, bueno, esos son construcciones de los antepasados que ahora mismo podemos ver también en el municipio de Lugo o en cualquier municipio de la provincia de Lugo. También artes de pesca. Bueno, quitando las artes de pesca ligadas al mar, ¿no? Pues también podemos ver artes de pesca antiguas, que ahora ya no están permitidas, pero que quedaron en la cultura o quedaron en la etnografía, ¿no? De la provincia de Lugo, ¿no? Los redotes, los trasmayos, los rateles, pues eran redes que se utilizaban para la pesca de truchas, para la pesca del escalo, de la boga, o también para la pesca de la anguila. Después están los muiños, los molinos, ¿no? Que son edificaciones ligadas a la ribera de los ríos, en las cuales pues aprovechaba la fuerza del río para mover las moas, que se llama, que eran los que molían los cereales, que era básicamente el sustento de los antepasados de nuestros antepasados en la provincia de Lugo, y también puede ser el trigo, puede ser el centeno, puede ser el maíz, o también las castañas. También se hacía antiguamente harina de castaña. También es una costumbre que se está ahora mismo recuperando, cada vez se están haciendo más harinas de castañas, pero que antiguamente, como había mucha castaña, ahora hay menos, ahora hay más eucalipto, menos castaña, pero antiguamente toda la provincia de Lugo estaba con castañas, con castaños, y por tanto era el sustento de nuestros antepasados. Los batuchos también son embarcaciones ligadas a los ríos y se empleaban pues para pasar de una orilla a otra o también para la pesca, ¿vale? Entonces son esas embarcaciones que veis ahí, planas, y que pues tenían este uso. Después están los pasos, los puertos ovados, las contellas y los puentes, que son pues estructuras o construcciones que se empleaban para atravesar los ríos o los regatos con facilidad. Aquí en Galicia, en Lugo, en verano se puede, seguramente hay mucha facilidad para cruzar cualquier tipo de río a pie, pero cuando viene el otoño, viene el invierno, vienen las lluvias, pues este tipo de estructuras, este tipo de construcciones nos ayudaban pues para cruzar de un río, de un lugar a otro, y poder acceder a fincas, poder acceder a caminos y poder pues trabajar las tierras, ¿no? Los mazos o ferrerías pues también son, al igual que los molinos, construcciones que se utilizaban para hacer herramientas para el agro, es decir, pues hoces, forquitas, galletas, no sé cómo se llaman, por cada zona de la provincia tiene su nombre. Entonces, bueno, se utilizaban este tipo de construcciones aprovechando la fuerza del río para trabajar estas herramientas y hacerlas útiles para el trabajo en el agro, ¿no? Los lavaderos eran simplemente piedras que se utilizaban para lavar la ropa. Esto es, son cosas, o sea, son herramientas naturales que se utilizaban hasta prácticamente hace 50 años, hace 40 años. Cuando no había lavadoras, pues la gente iba al río. Había lavaderos que se construidos artificialmente, y lavaderos, como en este caso, que se aprovechaban las piedras a la ribera del río pues para este tipo de uso. También están los regos. Los regos son estructuras, ¿no?, que aprovechan el cauce del río para derivar sus aguas y hacer el riego de las fincas. Esto permite que los prados estén verdes para el ganado durante todo el año, incluso en las épocas de sequía. Y después están, pues como no, las variedades de ganado propias. Aquí puse algunas, ¿no?, que podemos encontrar en la provincia de Lugo, como puede ser la gallina de Mos, el cerdo celta, el caballo de gallego de monte y la rubia gallega, que es, pues como quien dice, el símbolo de la ganadería, ¿no?, de Galicia, y, como no, pues también de la provincia de Lugo. Después están otro tipo de construcciones, ya estoy acabando, como por ejemplo los cortines, ¿no?, que son, sobre todo en la zona de los Ancares, que es la zona de mayor presencia del oso pardo, y más ahora que está recuperando, se ha hecho un trabajo muy bueno para recuperar esta especie. Bueno, pues eran estructuras, ¿no?, que rodeaban a las colmenas, y los apicultores pues se aseguraban de que el oso no podía entrar en las colmenas, y por tanto tener este producto cada año. Seguramente en esta zona de los Ancares, sin este tipo de estructuras, no se podría no se podría obtener este producto que, como dije antes, es uno de los más ricos del mundo, ¿no? Otro son las uriceiras, vale, como dije antes, uno de los frutos ligados a nuestra cultura y a nuestra gastronomía de nuestros antepasados es la castaña. Entonces se hacían en la zona de los castiñeiros este tipo de estructuras que son como murallas de piedra, en las cuales se ponían las castañas en la zona de abajo de estas estructuras, y arriba se tapaban con los erizos y con las hojas. Por lo tanto, permitía conservar este fruto durante todo el año. Vale, sería como la nevera de las castañas antigua.
Y
Eso es. Aparte que se utilizaban para protegerla de especies como el jabalí, que bueno, son especies que este tipo de fruto pues es muy apreciada por este tipo de especie, ¿no? Vale, como dije antes también, las ferrerías, ¿no? Que son estructuras y construcciones importantes a lo largo de nuestra provincia. Y por último, los bancales, la viticultura heroica de la Ribera Sacra, antes citada por mi compañero Guido, que permiten, pues eso, antiguamente la explotación del olivo y ahora pues la explotación del vino, que tiene su propia denominación de origen y es uno de los productos insignia de la provincia de Lugo y de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de construcción y de aprovechamiento de la ribera del río, en este caso del río Sil, para la producción agrícola, ¿no? Y por mi parte, nada, agradeceros la atención prestada por los presentes y por los que estáis por el otro lado de la pantalla. Y nada, animaros a conocer nuestra provincia, la provincia de Lugo, la gran desconocida y que tiene los tesoros todos que hemos hablado durante toda la exposición. Entonces, nada, de nuevo muchas gracias también a la UNED por invitarme y mi compañero Guido viene ahora a dar la clausura de la jornada. Muchas gracias.
Vamos a ver las preguntas que hay por aquí. Está compartido ya. Está compartido, sí. A ver. Ahora ya no, ¿no?
Ahora ya no.
Bien. Uy, a ver. Vamos a ver. Soto de retortas como los bosques de Asterix. De druidas y marmitas.
Qué bueno. Pero se aprecia el pliegue, sí. Es, la verdad que es un tesoro, ¿no? Poder verlo, ¿no? Tan claramente, ¿no? Este pliegue, sobre todo tan antiguo, 500 millones de años, recordemos, y que no lo hay en muchos sitios, ¿no? Poderlo ver con tanta claridad.
Comentan, está cambiando la temperatura de estos humedales. No sé a qué se refiere. Aquí.
Sí, bueno, eso al final, la temperatura de los humedales viene ligada también a la nivel de precipitación, ¿no?, que tengamos en las zonas. Cada vez con el cambio climático estamos teniendo menos precipitaciones, sobre todo en las épocas estivales, ¿no?, en verano y ahora en otoño. Bueno, no podéis verlo por la ventana, pero hoy es un día espléndido. Cuando en Lugo, cosa de hace 10 años anteriormente, de aquí a hace 10 años antes, pues no, en octubre era muy raro ver este. No sé cuántos grados hará, para que os hagáis una idea, pues a lo mejor hay 20, 22 grados en Lugo, se puede ir de camisa sin problema, que
parece verano.
Entonces, bueno, esto viene ligado a la temperatura tanto de los ríos como de los humedales y, por tanto, a la aparición y desaparición de especies ligadas a este tipo de ecosistemas, ¿no?
Nada, comenta aquí Jesús González, en la ría de Foz se ven mucho halcones por Mondoñedo, Buxo y trompos para jugar o peonzas. Son estructuras de muros prerrománicas. Ah. Bueno, no sé si tenéis algún comentario.
Me quería preguntar sobre la selva, los inclares, las turberas, no tienen muy claro que.
Sí, las turberas son, son estructuras naturales, ¿no?, que se fueron creando por la superposición de material vegetal que fue muriendo y se fueron superponiendo. Por las características climáticas, que al ser una zona alta, en los inviernos son muy fríos, no se pudrieron. Entonces, al irse superponiendo, pues son estructuras que cuentan con muchísimos miles de años, ¿no?, de formación y que son pues únicas en Europa, ¿no? En este caso, en Sistral, tenemos dos tipos de turbera, las turberas altas activas y las turberas de cobertor. En el caso de las turberas de cobertor, son, ya te digo, únicas en el suroeste de Europa, y también las altas activas son más comunes en Europa, pero en la península ibérica tampoco son muy comunes, es decir, son únicas dentro de la península ibérica. Y todas estas formaciones, como todo el suelo, toda la climatología, el suelo, influyen en que haya unas especies de flora y de fauna asociadas, únicas también en el territorio.
Miras tú, mi amigo Pedro, bueno, nuestro amigo Pedro Roque, el de los Fresos dos Lobos, es un experto y hay diferentes especies de plantas carnívoras que podemos encontrar allí, que se pueden ver allí. Bueno, multitud de especies de flora y fauna que están asociadas a este ecosistema y que lo hacen LIC, lugar de interés comunitario y zona de especial de protección por sus lugares naturales.
Muy interesante.
Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a terminar aquí porque ahora hay una charla de inauguración del curso a la que estáis invitados. Vamos a ver ahora cuando salgamos. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Entendemos que esto va a quedar registrado para poder verse más momentos. Y bueno, personalmente, muy ilusionado porque este resumen del patrimonio de la provincia de Lugo, pues teníamos muchas ganas de hacerlo y ojalá que lo hagamos muchas veces más y cada vez con novedades y distintas variedades. Sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos, a los asistentes presencialmente y a los asistentes online. No sé, Pepe, si quieres...
Nada, lo estuve bien. Muchas gracias por la presencia. Esperemos que esto se registre, que llegue a la gente que no pudo asistir hoy y que bueno, eso, que haya más ocasiones pues para seguir mostrando esta maravilla de provincia que tenemos, este tesoro que tenemos y en la que estamos orgullosos de vivir y de que espero que dure muchos años poder emprender y poder vivir, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchas gracias por asistir, muchas gracias a la UNED y nada, hasta otra.
Muchas gracias, no, estoy con los mensajes que nos mandan aquí, que la verdad hace mucha ilusión. Aparte, bueno, nosotros pues tenemos, yo 36 y tú 32 años, ¿no? Así que para nosotros pues es una suerte que se nos tenga en cuenta, ya que, bueno, estamos arrancando todavía y se agradece mucho. Bueno, chao. Chao. A ver cómo cortamos aquí.
Al lado de donde nos vamos a contar. ¿Dónde? La es.
Aquí.